América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid. Estoy, como siempre, encantada de compartir con ustedes los próximos minutos de este programa gracias al convenio de colaboración firmado para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy vamos a dedicar a América Hoy al escritor mexicano Juan Rulfo, del que este año se ha cumplido el centenario de su nacimiento. Con este motivo, la editorial Huso ha invitado a 23 importantes narradores de América Latina y de España a escribir un relato inspirado en la influencia de este escritor mexicano. Nos van a acompañar la editora cubana Maida Bustamante, directora de Huso, el escritor venezolano Edgar Borges y el filósofo y escritor español Jorge Freire, junto a la pintora cubana Diana Balboa, que ha diseñado la portada de este libro, Rulfo, 100 años después, 23 narradores lo celebran. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Diles que no me maten, diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.
La editorial Huso ha invitado a 23 importantes narradores de América y España a escribir un relato inspirado en la influencia del escritor mexicano Juan Rulfo, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. El resultado ha sido un libro de colección para los seguidores del universo de Comala y también para dar a conocer, por supuesto, lo que hay de espíritu de Juan Rulfo después de 100 años. Maida Bustamante es la antóloga de esta obra, que se ha presentado el 25 de octubre en la librería Cervantes y Compañía de Madrid, pero que tendrá también recorrido y presentación por otros lugares. Y tenemos la suerte de que nos acompañe hoy Maida Bustamante junto a Jorge Freire, que es autor del relato Impresión, Sol Naciente, Edgar Borges, autor del relato El enemigo de Abel, y Diana Balboa, que es la diseñadora de la portada, mejor dicho, de Rulfo 100 años después. Así que bienvenidos a los cuatro. ¿Qué tal? Vamos a empezar por Maida Bustamante, para que, claro, como antóloga de esta obra, diga por qué se decidió a hacer este libro y cómo reunió a esos 23 narradores de América y de España.
Realmente, Rulfo para mí siempre tuvo mucho significado, ¿no? Lo leí por primera vez en la tierra en la que nací, en Cuba, en la ciudad en la que me formé, en La Habana, y quizás pues en la década del 80 o finales del 70, pues hubo ahí un movimiento en que todos leíamos otra vez a Rulfo, ¿no? Y en ese momento pues yo leí esas dos obras y ahí se quedó. Se quedó como un escritor que marcó y mi vida e incluso mi imaginario como lectora también, ¿no? Obviamente el centenario de Rulfo pues es para una editora, porque pues en este caso pues no solo soy la antóloga, sino que soy la directora de Huso Editorial, pues era una provocación, ¿no? Y nada surge solo, la verdad es que empezamos a hablarlo Edgar y yo, que hoy está aquí con nosotros, y cómo celebramos de una manera diferente el centenario de Rulfo. Yo no quería rendir exactamente homenaje, sino celebrarlo, porque me parece que a Rulfo lo que hay es que celebrarlo, ¿no? Celebrarlo porque un hombre que con solo dos obras pasó a la inmortalidad, es tremendo también, ¿no?
Claro, y porque vamos a recordar que efectivamente solamente hay esos cuentos recogidos en El Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo. Y a partir de ahí es toda la influencia que ha tenido y su papel que ha ocupado en la literatura, ¿no?
El creador de lo real maravilloso, de lo mágico en la literatura latinoamericana, sobre todo. Luego pues Gabriel García Márquez a lo mejor pues fue el puntillazo con Cien años de soledad, pero hay que reconocer que Rulfo estuvo antes, ¿no? Y ahí empezamos a cocinar un poco la idea, ¿no? Y primero pensé, desde luego, en los autores que han publicado en Uso, en autores que publicarán en Uso, en autores que colaboran con Uso, y luego la verdad es que fui ampliándolo más, ampliarlo también me ayudaron otras personas, como Liliana Díaz Mindurri, que es la autora de un extraordinario prólogo, como Edgar también, que me ayudó, y hicimos una selección porque recibimos más cuentos, pero la verdad que fuimos muy rigurosos en que se quedaran. Incluso me hubiera gustado que el número a lo mejor fuera 24 o 25, pero es que los que realmente eran 23. De manera que quedaron 23 cuentos y estamos muy contentos porque participan 23 autores iberoamericanos de 7 países y yo creo que realmente es un libro que será referente para indagar y para conocer a Rulfo. Tienes que saber también que los 23 cuentos son inéditos.
Son, o sea, escritos especialmente para este libro.
Y eso es también importante, ¿no?
Hay que nombraba antes a Liliana Díaz Mindurri, que se encarga del prólogo, con un título que es Rulfo, la raíz de la miseria. Y realmente ella lo va relacionando con muchas etapas dentro de la obra de, y lo que ha querido decir la obra de Rulfo, y eso que, como decíamos antes, es escasa, ¿no? Pero hace un análisis de esa miseria en distintos puntos que tienen que ver con la sociedad también de ahora, ¿no?
Liliana es una erudita, una mujer de una cultura infinita, una gran escritora también, a la cual también nosotros hemos publicado dos libros. Pero el prólogo es francamente sensacional porque efectivamente yo no lo sabía, fue una coincidencia. Ya antes ella había hecho otros trabajos sobre Onetti, pero no sabía yo que era una conocedora hasta este punto en que lo es de la obra de Rulfo, ¿no? Y lo interesante del prólogo, además de haber dividido esas etapas de las que tú bien hablas, es que ella ha insertado cada cuento en una de esas etapas de Rulfo y ha dedicado una crítica literaria a cada uno de los cuentos, con lo cual los autores, además de haber publicado, pues tienen la primera crítica de ese cuento por una mujer que realmente es un referente en la literatura argentina.
Nosotros no hemos podido traer, por supuesto, a los 23 autores, una ya pena. Nos hubiera gustado, pero tenemos a dos de ellos.
Estupendos, además.
A Edgar Borges, como decíamos antes, con El enemigo de Abel, bienvenido. No es la primera vez que Edgar Borges nos acompaña, porque aquí hemos hablado de algunas de sus obras, como El ciclista de las soluciones imaginarias y su último libro, El olvido de Bruno. Y escribe ese enemigo de Abel, que dice que lo quieren emparentar dentro de la fotografía. Es como una fotografía lo que él hace, recordando, yo supongo, no sé si o no, que Juan Rulfo también fue fotógrafo, entre otras cosas, ¿no?
Sí, exacto. Saludos, Teresa. Gracias. Tienes razón. El cuento que yo escribí tiene que ver con un homenaje también a esa etapa fotográfica en la vida de Juan Rulfo, que dejó grandes fotografías, fue un viajero incluso con su cámara, pero también al efecto que me provoca la obra de Juan Rulfo, en el sentido de que para mí Juan Rulfo, junto a Julio Cortázar, se convierten en los primeros escritores que a mí como lector y después como escritor me confirman que la vida y la fantasía están unidas, o sea, es decir, lo fantástico no está separado de la vida. Juan Rulfo era eso, que como antecedente de lo que después se llama realismo mágico, creo que Juan Rulfo fue más allá, porque su obra nos plantea de que no hay una división entre esos dos mundos que de pronto para otros escritores estaba más dividido, porque se pensaba que lo fantástico era algo divorciado de la vida. Juan Rulfo, para él, la muerte misma como tal es algo tan fantástico como lo puede ser la vida, ¿no? Y esa es la gran influencia que yo siento de Juan Rulfo. Las imágenes, este es un escritor que escribía con muchas imágenes. Cuando uno lo lee, uno percibe, es como que estuvieras viendo una película, ¿no? sea, de hecho ha adaptado mucho de sus guiones.
Sí, y algo de película tiene también esas imágenes, ese relato del enemigo de Abel, ¿no? que lo ha hecho cortito, pero muy condensado, que ha querido, bueno, hablar de esa violencia también, violencia con uno mismo, ¿no?
Sí, el relato plantea, ya que la muerte es prácticamente el tema central en la obra de Rulfo, el relato plantea cómo el suicidio es una forma, es la primera forma de destrucción del ser humano, y cómo en el momento que una persona asume el camino de la violencia está asumiendo su propia destrucción. Ya no tanto que de por sí se da por sentado que escogió la destrucción de los otros, ya escogió también la suya misma. Entonces el relato plantea eso, la batalla del hombre contra el hombre, el individuo contra sí mismo.
Y recuerdo un poco leyéndolo algunas de esas películas también, ¿no? Como si fuera un duelo.
Sí.
con esas, quizá muchos títulos que llegan a... que nos surgen cuando vemos una película del oeste, ¿no? En ese sentido, un duelo.
Sí, un duelo contra sí mismo. ¿No? Contra sí mismo, que creo que fue un poco lo que Juan Rulfo reflejaba, porque claro, esta violencia de la obra de Juan Rulfo tiene que ver también con su niñez. Juan Rulfo desde niño dice que lo que veía por todas partes era la muerte, toda la muerte que había en el México violento, de todos los procesos, tanto independentistas
como y revolucionarios.
Revolucionarios,
vivía, ¿no?
Sí, y en toda su familia él dice que lo que veía era la muerte a cada paso, ¿no? Entonces la muerte era un referente más importante para él que la propia vida.
Jorge Freire ha hecho un relato menos violento, ese Impresión sol naciente es como regreso a un pueblo, podía ser Comala u otro pueblo, ¿no? ¿Cómo se planteó este relato a la hora de escribirlo?
Bueno, muchas gracias, Teresa. Bueno, yo creo que Rulfo es un autor que se justifica por sí mismo. Ya sabes que García Márquez decía aquello de que si lo hubiera escrito Pedro Páramo se habría retirado definitivamente. Y bueno, Susan Sontag era de las que consideraban que era una de las dos o tres novelas más importantes del siglo. Yo creo que a la vista, en fin, de la posterior eclosión del realismo mágico y del boom, yo creo que eso queda claro. Pero incluso extramuros de la propia literatura latinoamericana, si uno atiende a la influencia que tuvo en Kensaburo Oe o en Gunter Grass o en Elías Canetti, bueno, pues uno se da cuenta de que efectivamente nos encontramos ante el escritor mexicano más traducido a otros idiomas. Como Rulfo permite tantas lecturas, yo querría destacar dos que son las que a mí me han influido y las que me han gustado siempre desde que hace años leí sus dos libros. Una de las que yo destacaría es el uso que hace de la oralidad. Es decir, todos los cuentos de Rulfo y su novela Pedro Páramo son esencialmente orales. Walter Ong decía en su famoso ensayo ya clásico Oralidad y Escritura que la oralidad siempre antecede a la escritura. Es decir, que hay culturas en las que no existe la escritura porque está reservada una casta sacerdotal o unos taumaturgos o lo que sea, pero sí hay oralidad, pero al revés nunca sucede. Es decir, siempre tiene que ser la oralidad la que anteceda a la escritura. En el caso de Rulfo no estamos hablando de una cultura arcaica, estamos hablando de que cuando él escribió sus novelas, México es en un 90% un país analfabeto. Y yo esa idea, en fin, de que lo oral es lo esencial de la novela, en el caso de Rulfo son los murmullos son importantísimos, son prácticamente un elemento clave en Pedro Páramo, que era una novela que por cierto iba a titularse así, Los Murmullos, y yo en el cuento pues saludo a ello porque me parece una idea básica. Y luego hay otra cosa que quizás es una interpretación personal, pero para mí Rulfo es el escritor de la desilusión, y esto puede parecer un poco triste, pero no es desilusión en un sentido pesimista, sino sencillamente entendiendo que la ilusión etimológicamente es engaño. Yo empiezo así el cuento, yo digo ante el enigma de la existencia solo cabe encogerse de hombros y maldecir en privado. Al poco de emprender mi viaje hubo quien me dijo: pase lo que pase, tú ten esperanza. Esbocé una sonrisa y seguí sobre mis pasos. La esperanza, como la ilusión, me ha parecido siempre un mero engaño, aunque más chabacano. Bueno, aquí utilizo esperanza en el sentido engañoso de ilusión. Ya sabéis que el padre Gracián decía en su Agudeza y Arte del Ingenio aquello de que la esperanza es la falsificadora de la verdad. Y bueno, uno leyendo, por ejemplo, los cuentos de Rulfo, yo creo que se percata de que lo que está ausente en todos ellos es la esperanza. Es decir, la realidad que se encuentra siempre contumaz es una realidad berroqueña sometida a unas fuerzas naturales que no dan tregua. Yo hace unos cuantos años que los leí, y la verdad es que no los he vuelto a leer, pero yo recuerdo perfectamente algunas imágenes de Nos han dado la tierra, o de El borreguero, o de Lubina, o sobre todo Diles que no me maten, que yo creo que es el más conocido, y en todo sucede lo mismo. Es una naturaleza Yo recuerdo una parte en la que decían, es que este viento tan furioso no deja crecer las dulcamaras, que son las moreras, yo no lo sabía, ¿no? Y esta idea de un destino aciago, ineluctable, ante el que solo queda la respuesta estoica de cruzarse de brazos y que no permite ningún tipo de indignación, sino si acaso de resignación, porque es una realidad inclemente contra la que nada hay que hacer. Bueno, pues a mí eso me parece, yo diría, la esencia de los cuentos de Rulfo, ¿no? Y yo creo que Rulfo es, en último término, un enemigo de la nostalgia. Es decir, Comala es aquel lugar que olía a miel derramada, un poco la metáfora está del Génesis, de la leche y miel derramada y tal, pero efectivamente cuando vuelve se da cuenta de que Comala no es nada. Comala era un lugar de la memoria, y en cuanto al lugar de la memoria, que me parece además el tema de la memoria quizá el gran tema filosófico, bueno, pues cuando vuelve se da cuenta de que no es nada. Eso es lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que si Pedro Páramo lo protagoniza el hijo del cacique que va al pueblo, a mí se me ocurrió inventarme un hijo de ese hijo, es decir, un nieto del cacique Pedro Páramo, un hijo del ilegítimo Juan Preciado, que vuelve al pueblo, no sabemos cuál es. Habló de algunos, algunos podían ser los reales, otros los inventados, y bueno, pues lo que se encuentra es, como no podía ser de otra forma, pues una realidad desilusionante.
Aunque a pesar de que ha titulado Sol Naciente, porque el cuento termina de alguna forma con ese sol, así que, pero no, importante es que lean cada uno de estos relatos, no vamos a desvelar más porque si no entonces no tiene interés tampoco el libro. Por cierto, Jorge Freire es filósofo, creo que algo se le ha notado en esa disertación que ha hecho. Ha publicado a Edith Wharton, Una mujer rebelde en la edad de la inocencia, en Al revés, y también Arthur Kessler, Nuestro hombre en España, en esa misma editorial. Lo digo también para que quien nos está escuchando pues puede interesarse, igual que por Edgar, por sus otras obras literarias, aparte de esa participación en este libro. Y tenemos también con nosotros a Diana Balboa, que es artista cubana, que ha hecho, como decíamos antes, la portada de Rulfo 100 años después, y que también me recuerda, y uniéndolo con ese sol naciente, porque a pesar de que Comala, como decía Jorge Freire, es un lugar como desértico, pero ella, sin embargo, en esa portada le da un toque de esperanza que no parece que tenga la literatura de Rulfo. Bienvenida también.
Muchísimas gracias, Teresa. Siento que Comala es una ilusión, y como ilusión pues todos tenemos la potestad de sentirlo de una forma u otra, y si cuando regresa a sus ilusiones, pues también regresa a la fantasía, y como que es justamente un realismo mágico, pues entonces la magia en este caso será la de versionar, y con muchísimo gusto para mí, mucho placer, y muy agradecida a Maida Bustamante, que me invitó a participar en este libro, pues a versionar desde una sensualidad caribeña, tal vez, desde un encanto de luz y de un color a veces un poco tímido, pero sí realmente un color caribeño en la portada y en mi imagen de lo que es Juan Rulfo, de lo que es Pedro Páramo, de lo que es el llano en llamas y esa literatura que es parte de nuestras juventudes y que sigue, parece, siendo parte de nuestras adulteces.
Y precisamente yo creo que la portada va muy bien a ese subtítulo que tiene el libro, Rulfo, 100 años después, 23 narradores lo celebran, ¿no? Que era lo que nos decía antes Maida, ¿no? Es una portada celebración de sí. Ese centenario y de todo lo que significa Juan Rulfo para la literatura, ¿no?
Sí, yo creo que para todos. Y bueno, también a mí me emocionó el hecho de que sí es importante que todos los que vienen después sientan a Comala como lo hemos sentido nosotros. Creo que está en el propósito de la editora Uso, de Ediciones Uso, eso justamente, es decir, dar esa contemporaneidad de Juan Rulfo en la cultura y en la vida de los hispanoparlantes que somos.
Por cierto, vamos a recordar que Juan Rulfo también fue editor en su momento, así que Maida no solamente con este libro, sino conecta también con esa otra profesión que tuvo Juan Rulfo, ¿no?
Sinceramente lo que quisiera es aprovechar, y porque me parece muy importante, ¿no?, la manera en que cada uno de estos 23 autores en poco tiempo mostraron una disposición tremenda en participar en esta antología, ¿no? Y en los tiempos apretados de cada uno de ellos escribieron su cuento para, y con su mirada, con una mirada contemporánea, para participar en este libro. Y francamente aprovechar y agradecer, no puedo mencionar los 23 autores porque haría esto interminable, pero sin ellos este libro no hubiera existido, desde luego.
Decíamos que el libro se ha presentado el pasado 25 de octubre aquí en Madrid, pero también decíamos que va a tener recorrido por distintos lugares de España, y me imagino que también, como otros libros, llegarán a América.
No lo puedo anunciar, pero tengo pero una reunión muy importante, con muchas posibilidades, muchísimas, de que este libro se edite en México. Y te podrás imaginar que se edite en México es un regalo, ¿no? Importantísimo para mí como editora, porque se edite en el país en el que nació Juan Rulfo, y en ello estoy, y la verdad es que estoy muy próxima a conseguirlo, así que espero que lo podamos conseguir, ¿no? Y yo sinceramente quiero, mis palabras de introducción dije algo que quisiera aquí reiterar, ¿no? Que solo deseo que este libro, Rulfo, 100 años después, 23 autores lo celebran, cubra las expectativas que el lector, a quien finalmente va dirigido, tiene de una nueva creación, que consiga transportarlo a ese territorio mágico presente en la obra de Rulfo y en cada cuento que se incluye en esta selección. Y deseo, finalmente, que provoque mucha alegría leerlo, porque, como dijera Rulfo, nadie anda en busca de tristezas, y menos ahora.
Pues queríamos cerrar esta charla con Maida Bustamante con esas palabras, pero me gustaría también que cerraran esta conversación con algunos de los invitados que están aquí con nosotros. Diana Balboa, una frase para terminar sobre este libro.
Es que yo soy una mujer de imágenes y las palabras son difíciles. Bueno, aquí le cedemos las palabras a
lo propio. Importante, desde luego, sí. Es que vean también, o sea, que vean el libro y, por supuesto, vean el trabajo que ha hecho Diana Balboa. Jorge Freire.
Monsiváis decía que Rulfo era un narrador en el que nunca había un narrador civilizado frente a un pueblo bárbaro. Y en eso estriba la modernidad de Rulfo. Rulfo se anticipa en mucho a lo que hicieron otros autores, y además tiene una mirada mucho más crítica y mucho más social que otros tantos autores, sin caer en lo panfletario. Rulfo está de actualidad, Rulfo es un autor perfectamente moderno para leer en el presente, con lo cual, bueno, pues en fin, espero que esto sirva de aldabonazo. Para conminar a la gente a recordarlo de esta forma.
Sí, porque también es cierto que cuando se hacen conmemoraciones como esta, y llevamos todo el año, aquí se han hecho también algunas actividades, y por supuesto en México y en otros lugares del año Juan Rulfo, pero parece que de momento es un nombre que nos llama y luego vuelve otra vez el olvido de alguna forma, ¿no? Y si es Juan Rulfo es un hombre para leer ahora, porque está todo lo que tiene vigencia a pesar de esos 100 años. No sé si con eso quiere terminar también Edgar Borges.
Sí, yo diría dos cosas. Que Rulfo es un autor mundial, lo están celebrando en la feria de Frankfurt, le hizo un homenaje a Rulfo muchos países europeos. Es un autor mundial. Y otra cosa, yo creo, me pareció muy interesante lo que dice Jorge cuando diste la... sobre el tema de la ilusión, que la ilusión es un engaño. Creo que la actualidad de Rulfo en este momento histórico es tan importante porque creo que estamos en un momento de mucho engaño, de mucho espejismo, y autores como Rulfo nos hacen introducir a cierto estado de abismo, a ver más allá, a ver el fondo de ese espejismo, y por eso creo que Rulfo también es un autor muy importante en este momento histórico.
Pues ahí queda dicho, esa visión que tienen dos de los autores que participan en este Rulfo 100 años después, 23 narradores lo celebran, una selección de Maida Bustamante, que es la editora precisamente de Uso Editorial, que es quien lo publica. Enhorabuena, Maida, por este esfuerzo que has hecho y esa recomendación.
Un placer ha sido.
Para que, por supuesto, todos quienes nos estén escuchando, pues se acerque a este Rulfo 100 años después. Muchísimas gracias. Gracias y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Pues Pues así nos despedimos por hoy con esta música de Vangelis para El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Les recordamos el correo de nuestro programa por si se quieren poner en contacto con nosotros, hora.america@rtve.es. Buena semana.